Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 9. ¿Ya? Vamos a leer los versículos como es nuestra costumbre para hacer un breve repaso y seguir nuestro avance para seguir en nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, leamos por favor, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 9, versículo 20 en adelante, dice así. Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Y Dios, queriendo mostrar y hacer, notó con mucha paciencia los vasos de destrucción, esa de su gloria, para que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el tema central de todo este párrafo, y podríamos decir del capítulo 9 de Romanos, es la soberanía de Dios, estudiando básicamente eso. Aunque el subtítulo de este capítulo 9 es la elección de Israel. Pero bien sabemos, hermanos, que la elección de Israel es una elección soberana. Soberana en el sentido de que el Señor, por el puro afecto de su voluntad, escoge, no conforme a nosotros, pudiéramos tener parámetros o medidas de méritos o de algo que nosotros pudiéramos ofrecerle al Señor, sino que Él en ese misterio ha querido escoger, en este caso directo al pueblo de Israel y también a la iglesia. Nosotros somos parte del pueblo espiritual llamado a la iglesia y también hemos sido escogidos. Y Él soberanamente escoge a quien quiere y hace con ellos lo que Él quiere. Por eso que cuando llegamos inclusive al estudio de los dones espirituales, descubrimos que el Espíritu Santo da dones, ¿cierto?, que son capacidades que Dios reparte, y dice que Él reparte como Él quiere. El Espíritu Santo también es soberano, porque el Espíritu Santo es Dios también. Entonces, hemos estado recorriendo este trozo que habla directamente de la soberanía de Dios, y en estos últimos versículos, vale decir, del versículo número 20 al versículo 23, el Señor a través de este tema de la soberanía nos está poniendo en nuestro lugar, para que podamos meditar y que podamos de alguna manera, no sé si es la palabra más precisa, reaccionar delante de un Dios soberano y ubicarnos siempre delante de Él. ¿Por qué digo reaccionar? Porque a veces el pecado nos embota la mente, nuestra voluntad, y no nos permite entender que es todo está bajo el control de Dios, todo, absolutamente todo. Así como lo micro, lo pequeño, lo irrelevante, lo que para nosotros no tiene importancia, y también lo macro, lo tremendo, lo grande, lo grandioso. La Escritura dice que el Señor aún ni un pajarillo, que en ese tiempo se daban dos por un par de dinero, ¿cierto?, de monedas, era muy barato, aún eso el Señor no permitía que esos pajarillos cayeran a tierra, sin que su soberana voluntad lo permitiese. O también los cabellos. ¿Quién de nosotros se preocupa porque pierde un par de pelos? Cuando uno se lava, por ejemplo, se baña, pierde cabello. No se miren ahí, hermanos, porque puede herir alguna susceptibilidad. Pero más allá de eso, es algo micro, es algo irrelevante. Pero el Señor dice en la Escritura que está preocupado aún de nuestros cabellos. ¿Lo puede creer? Él está controlando todas las cosas. Entonces, decía la palabra que es bueno pensar en esto y meditar porque nos hace reaccionar, sobre todo frente a un escenario de un mundo convulsionado por las cosas que ocurren. Nosotros a veces perdemos la perspectiva del Dios soberano y, como lo decíamos quizás en tono de burla o de mofa, decíamos como el llamado al chapulín colorado, o ¿quién nos podrá defender? Hoy día hay un clamor en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Como que si el Señor hubiese quedado en silencio respecto a los tiempos que estamos viviendo, como que el Señor no tuviera el control de su creación y de la sociedad actual. El Señor sí tiene el control de su creación y de la sociedad en que estamos viviendo. Y eso, estos temas nos hacen a nosotros meditar, reaccionar y volver a nuestro centro y volver a nuestro origen. Reconocer que somos frágiles, que somos polvo, ¿cierto? Entonces el versículo 20, que ya lo hemos comentado, el apóstol Pablo está diciendo de alguna manera confrontacionalmente, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que entremos en una disputa, en un altercado con Dios. Si el Señor escoge a unos para salvación y a otros no, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Eso es lo que está diciendo. Si este argumento y contraargumento humano parte precisamente del versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí comienzan los problemas, hermano. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, al hombre no le cuesta aceptar a un Dios de amor. Nosotros fuimos formados en esa tradición. Los microbuses decían siempre adentro, Dios es amor. Habían unas chapitas que indicaban, Dios es amor. No nos cuesta aceptar un Dios de amor, un Dios tolerante, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Pero cuando Dios también se revela a través de su palabra como el soberano, como el justo, aquel que no ama al pecador ni al pecado, ahí comienzan los problemas. Y la Biblia nos enseña esto, hermanos, una elección soberana. Estamos aquí, los que por gracia somos salvos, por una elección soberana, hermanos. Si Él no nos escoge, nosotros seguimos nuestro rumbo al infierno. Y ya lo vamos a hablar ahora, porque eso va a aclarar esto de los vasos de misericordia y vasos de ira. Entonces comienza esta disyuntiva que inclusive dentro de las iglesias causa inquietud y mueve el piso. Hay muchos hermanos que se han dividido por esta doctrina, pero aquí nosotros debemos entender que es lo que dice la Sagrada Escritura, no es una interpretación. Por eso es que Pablo llega a decir en el versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Citábamos lo que decía el profeta Isaías respecto a esto, ¿podrá decir la sierra o el hacha al que la maneja, por qué haces esto o aquello? Es absurdo esa lógica. El leñador, el que usa la sierra, la usa y la opera según su propia soberanía. El Señor también. Y nos acordamos de Jeremías 18, ¿se acuerda? Versículo 1 al 6, cuando le dice que la palabra de Dios a Jeremías le llevó a la casa del alfarero. Y no le revela nada hasta que viera cuando el alfarero estaba moldeando el barro, la arcilla, y el utensilio que estaba formando soberanamente el alfarero se estropeó. Pero él nuevamente puso las manos soberanas sobre el barro y nuevamente hizo lo que él quiso. Y ahí recién el Señor le habló a Jeremías, al profeta Jeremías, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con este pueblo? Él es el dueño de nuestra vida, hermanos. Él es el dueño de todo lo que vemos. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso que nos hemos acordado en estas últimas semanas, quizás, dado lo que estamos viviendo como iglesia en este escenario convulsionado, lo vamos a decir así, donde la sociedad está siendo remecida por el avance de la corrupción, de la inmoralidad, de los problemas, ¿no es cierto?, sociales y también climáticos, ¿cierto? Entonces la iglesia como que pierde la perspectiva. Y nos hemos acordado del Salmo número 2, no sé si usted lo ha leído en casa y lo ha meditado. Y ahí el Señor se revela como aquel que está sobre todos. Ahí dice, Él mira de lo alto, Él mira de los cielos, Él está mirando, observando todo, y agrega algo más, Él se ríe de aquellos que se amotinan y solamente piensan cosas vanas. Hermanos, debemos descansar en la soberanía de Dios. De ninguna forma significa una vida inactiva. No, la soberanía de Dios y todo su consejo nos va a llevar a querer servir al Señor, según el don que ciertamente, o los dones que el Señor nos ha entregado, servirle a Él. No hay un lugar a la inactividad. Es decir, podríamos sacar una pésima conclusión de decir, si el Señor tiene todo bajo control y está todo escrito, entonces ¿para qué vamos a hacer esto o aquello en la obra del Señor? Pero nosotros tenemos una gran comisión. Quizá hoy día es la gran omisión, porque hoy día se omite el mandamiento, enseñándoles que guarden algunas, la mayoría, no, todas las cosas que yo os he mandado, que yo os he enseñado. Así lo dijo el Señor, esa es la gran comisión, hacer discípulos. No es simplemente hablar afuera lo que se nos antoje y decir, yo era así y ahora mire cómo. No nos predicamos a nosotros mismos. Debemos predicar a Cristo y a este crucificado y tener clara la doctrina para poder formar a otros. Entonces, la soberanía de Dios y que Él tiene el control de todo, no da lugar a la inactividad. pero sí da lugar al reposo, hermanos. Nosotros descansamos en Él, o no lo dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Mi yugo es fácil. Él llevó la carga. Él tiene el control de todo. Entonces, lo primero que tenemos que meditar, hermanos, es nuestro origen, del barro. El Señor nos formó de lo más básico de la creación, del polvo de la tierra. Un tema quizás humillante para el hombre, porque nosotros como hombre, digo mujer, nosotros queremos ser exaltados en la creación. Pero nosotros vemos en la Biblia desde Génesis en adelante la historia del fracaso del hombre. La primera creación, el primer Adán, victorioso o perdedor, o fracaso. Fracaso, él fracasó. Pero el postrer Adán, como lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, es invicto, es triunfador. Él venció, él triunfó ahí en la cruz. Y él restaura la creación y nos restaura a nosotros y va a restaurar todas las cosas cuando él regrese, no antes. Esto no va a ocurrir antes que de su regreso. Entonces, no hace muy bien meditar, y eso es lo que hemos estado viendo en todos estos versículos, meditar en nuestro origen. El soberano es el alfarero es el Señor, nosotros somos la masa de barro, nada más que barro. No tenemos nada más que exhibir sino una masa amorfa que no tiene valor, pero que el Señor misericordiosamente pone sus manos sobre esta masa y ha hecho por gracia y por misericordia vasos de misericordia para su gloria. Tremendo lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo lo llega a decir así: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y cuál es el propósito de eso? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estuvimos recordando lo que decía el apóstol Pablo también a los corintios. Le decía: hay muchos nobles entre nosotros, muchos entendidos, muchos poderosos. No, lo débil escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, lo que no es escogió Dios para deshacer lo que es. Pero eso también tiene un propósito, ahí lo dice el párrafo, capítulo 1 de 1 Corintios, para que nadie se jacte en su presencia. De modo que el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Saben, hermanos? Nuestra gloria es Cristo. Nosotros no tenemos nada que exhibir. Nuestra gloria es Cristo. Lo que tenemos que exhibir es la figura sin igual, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser admirado. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. Y fíjese que el Señor nunca se exaltó a sí mismo. ¿Usted encuentra un pasaje en que Él se haya exaltado a sí mismo? No consideremos cuando Él se revela en el monte de la transfiguración, que es un anticipo de la gloria venidera. Pero en su ministerio terrenal, cuando Él le hablaba a la gente del pueblo, Él nunca se exaltó a sí mismo. Siempre remitía a la multitud, a las Escrituras y al Dios que le había enviado, ¿se acuerda? Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que el Padre me dijo que hablare, ¿se acuerda? Entonces, ¿cómo no hemos de seguir sus pisadas, hermanos? ¿Qué gloria podemos exhibir nosotros? Solamente la gloria de Cristo. Somos vasos de barro, somos hechos de lo más básico de la creación, y lo que indica la palabra de hablar de un vaso es un utensilio, en este caso un recipiente. Usted le saca el tesoro y ese vaso no tiene ningún valor. Entonces, en el versículo número 21 dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Mire qué interesante el lenguaje. Versículo 21, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Esta es la pregunta que le hace al hombre, a la mujer natural, que alterca con Dios. ¿No tiene potestad el alfarero de tomar la misma masa y formar soberanamente un vaso para honra y otro para deshonra? La semana pasada comentábamos esto, que es bueno repasar, meditarla nuevamente. Dice el texto: de la misma masa. Nosotros no fuimos sacados de una masa de barro especial. de la misma masa. Porque nosotros cuando estábamos fuera de Cristo, cuando no estábamos en Cristo, éramos hijos de ira, igual que los demás, enemigos de Dios. Odiábamos a Dios. Nos acordábamos del pasaje de Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa expresión, paz para con Dios, nos indica que antes de ser justificados nosotros estábamos en enemistad, en disputa, en pugna con Dios. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es decir, cuando estábamos en el mundo, cuando éramos del mundo, éramos enemigos de Dios. Pero de esa misma masa, de esa misma condición de todos, aquí no hay ningún mérito, Él quiso hacer con los creyentes un vaso para honra. Eso es lo que está diciendo. Y la pregunta es, ¿no tiene potestad, no tiene el derecho el soberano de hacer con esta misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces nosotros empezamos a ver un poquito este lenguaje del vaso, del utensilio, de los usos. Mira lo que dice 2 Timoteo, ahí creo que estuvimos abordándolo la semana pasada para comprender un poquito este lenguaje. 2 Timoteo capítulo número 2, ¿cierto? Capítulo número 2, 19. 19 al 21. Vamos a leer entonces 2 Timoteo capítulo 2 verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios tiene este sello, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto lo que revela el lenguaje del utensilio o del instrumento o del vaso que Dios forma. ¿Me entiende? Bueno, no sé, antiguamente se acostumbraba a dejar una losa especial para casos especiales. Y cuando había la rutina del día a día, sacaban los jarritos todos saltados y picados y ahí los ponían en la mesa. ¿Ya? Es decir, utensilios para momentos especiales, utensilios para el día a día. Ese es el lenguaje. Fíjese usted que vamos descubriendo qué cosa. En estos utensilios, que son de la misma masa, lo que distingue el uno del otro es el uso que se le da. Y el soberano es el que le asigna el uso, hermano. Entonces, si nosotros no somos usados por el Señor, no somos intervenidos por el Señor, seguimos siendo un mismo utensilio como los que están fuera de esta esfera de salvación. No sé si se entiende. El Señor nos ha distinguido para un uso honroso, hermano. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Qué hubo en nosotros que Él, o qué vio en nosotros para que nos haya distinguido como un utensilio, como un vaso, para usarlo para momentos honrosos? Nada. Ya lo sabemos, no hay nada que podamos ofrecer. El apóstol Pablo dice, ¿quién le dio algo a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie de nosotros le ha dado algo al Señor. Él no nos ha recompensado. Él nos ha otorgado su gracia. Nos ha gratificado. Todo es gratis. Entonces, cuando dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, es muy interesante comentar y meditar lo que significa el fundamento de Dios que está firme. Porque nosotros debemos entender que la iglesia de Cristo tiene un fundamento. La doctrina es parte del fundamento, no es algo secundario. Dicho muy de paso, hermano, muy en paréntesis, todo ecumenismo promueve la idea de que la doctrina no es importante. Lo que importa es el amor. Pero fíjense que el Señor no fundó su iglesia en el amor. La fundó en la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Ni más ni menos que de la verdad. Imagínense ustedes. Nosotros somos depositarios de la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un fundamento que está firme, que no está tambaleando, estamos hablando del Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Y este fundamento tiene un sello, dice el versículo 19, teniendo este sello. El sello es algo indeleble, es algo que caracteriza la propiedad y lo indeleble del decreto de Dios. Cuando una escritura se sella, nadie más puede intervenirla. ¿Cuál es el sello de Dios en este fundamento firme? Que conoce el Señor a los que son suyos, hermano. ¿Lo puede creer? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Nos acordábamos de ese llamado o esa declaración solemne, terrible, hermano, en Mateo 7, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios? Porque decía: Señor, Señor. Entonces les declararé, dice el Señor, apartaos de mí, no los conozco. No hay algo más terrible, hermanos, que escuchar que el Señor no nos conoce. Hay un artículo antiguo que se llama Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué nos importa, hermano, que nos conozca el consejo de pastores? Ah, vaya a ver cómo se están comportando los pastores, como cabros chicos, ahora están taimados ahí. Porque han perdido la perspectiva de la soberanía de Dios, haciendo partidismos políticos, hermano, haciendo escándalos públicos, que enlodan el Evangelio, que enlodan la causa de Cristo. Es una vergüenza. De ese Evangelio nos avergonzamos, hermano, porque no es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Nosotros vamos comprendiendo por las Escrituras que el Señor es el que conoce a los suyos. No basta con decir yo conozco a Dios. Eso no tiene ningún valor. Yo conocí al Señor hace 20, 30 años. Vaya usted a saber si lo conoce. El tema es, ¿te conoce el Señor? Entonces hay un sello que revela este fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la característica de los que son suyos, aquí lo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los creyentes quieren siempre agradar al Señor. Y aquí viene el lenguaje del utensilio. El utensilio que es usado para ocasiones honrosas. Hay de madera, dice ahí, hay para usos viles, para el trajín, como se dice, ¿cierto? Para algo cotidiano o del día a día. Pero el Señor distingue también para usos honrosos. Mire cómo dice en este lenguaje, hermanos, por favor, si me acompañan a abrir ahí mismos como referencia, Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9. Vamos a leer versículo 13 al 16. Dice así, Hechos 9, ¿cierto? 13 al 16, dice: Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿De qué personaje está hablando el pasaje? De Saulo, ¿cierto? Que es Pablo, el actual Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué este pasaje es interesante? Porque vemos a un Pablo antes de ser cristiano. ¿Tenía méritos? ¿Sabe lo que era Pablo? Un asesino. Él consintió en la muerte de Esteban. Mire, estaba buscando mientras hablaba, decía aquí, por ejemplo, si quiere lo busca ahí, Hechos capítulo 8, dice versículo 1, Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban, En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y mira lo que dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era un hombre terrible, hermano. Ese es Pablo, de la misma masa, ¿se da cuenta? Y el Señor, por misericordia, se interpone en su camino. El apóstol Pablo iba camino a Damasco, comillas, muy en comillas, sirviendo al Señor. Si él era, comillas, creyente. Por eso, dicho sea de paso, a mí me sorprende mucho cuando los evangélicos dicen: hay que votar por este candidato porque es creyente. No, hermanos, no nos engañemos. Creyentes hasta los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Satanás es un creyente, es religioso Satanás. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser cristiano, haber nacido de nuevo. Pablo era creyente, Pablo decía que servía a Dios. Pablo llega a decir que en cuanto a la ley mosaica, sí, irreprensible, un hombre con una moral intachable. Pero le faltaba lo principal, nacer de nuevo. Y Pablo iba a servir al Señor camino a Damasco. Y de no ser por la intervención soberana de Dios, que lo frena y lo hace caer, ¿Pablo sigue su rumbo o no es así? Esto es muy importante para entender el lenguaje que viene en Romanos 9. Los que no son vasos de misericordia serán vasos de ira para perdición, para el final de los tiempos. Entonces Pablo no merecía ser escogido, no merecía ser salvo, no tenía ningún mérito para ser un hijo de Dios, si que fuera por mérito. Y el Señor tenía un plan con este hombre. Nosotros vamos entendiendo más y más de este hombre llamado Saulo de Tarso y después Pablo, cuando dice en Gálatas capítulo 1 que dice: por cuanto al Señor le agradó que desde el vientre de mi madre me apartara, ¿cierto?, para ser predicador de los gentiles por su gracia. Es decir, Pablo entendía este concepto de la elección. Pablo entendía de que la elección no es por lo que hemos hecho durante este recorrido de nuestra vida, sino que es una elección soberana desde antes de la fundación del mundo. Ya éramos conocidos por Dios. ¿Se acuerda? A los que antes conoció, a estos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Es decir, por gracia nosotros ahora podemos decir que hemos pasado todas esas fases. Estamos ahora en la justificación, pero nuestra vida se proyecta hacia la glorificación. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, seremos transformados y ya nunca más relación alguna con el pecado. ¿Cómo no anhelar la venida del Señor? ¿O usted quiere seguir 20, 30, 40 años conviviendo con este cuerpo de muerte? Ven, Señor Jesús, ¿cierto? Qué maravilla, hermano, saber que vamos a ser transformados. Entonces este Pablo fue convertido por una acción soberana del Señor y tenía todo un plan. Tenía a un anónimo Ananías, no se sabe más de Ananías, un discípulo de ahí de Damasco. Acuérdense que Pablo iba a asolar Damasco. Así como dice el capítulo 8, arrastrar a hombres y mujeres y llevarlo a la cárcel por el pecado, comillas, por el pecado, entre comillas, de predicar la verdad. Acuérdense que los cristianos fueron ninguneados y tratados muy mal en el primer siglo, hermanos. Le llamaban la secta de los nazarenos, porque predicaban a Jesús de Nazaret. Le llamaban el camino, los del camino, ¿no es cierto? Los cristianos. Y el apóstol Pablo iba rumbo a Damasco a asolar la iglesia en Damasco. Y ahí en la iglesia de Damasco había un discípulo llamado Ananías, que estaba en el secreto de Dios. Y el Señor en visión le revela: anda a la casa de tal persona y hay un hombre ahí. Pero cuando Ananías lo ve, versículo 13, clama al Señor. Señor, he oído, yo me pongo en el calzado de Ananías, ir a ver en la casa un asesino que asolaba a la iglesia. Dice: yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le responde en el versículo 15, y aquí el énfasis del tema. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí está, el vaso escogido. De la misma masa, Él hace un utensilio para su gloria, con el propósito que Él estime. No, nosotros en vano podemos decir, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo no sé si usted quiere padecer como él. Su vida fue padecimiento, hermanos. A veces uno piensa esto, quisiera ser como él o como aquel. Pero eso conlleva el desprecio que vivió el apóstol Pablo. Si usted ve la vida del apóstol Pablo, era padecimiento tras padecimiento. Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro entre falsos hermanos, peligros en el mar, peligros en la tierra, en náufrago, en hambre, en desnudez. Él no andaba de hotel cinco estrellas en hotel cinco estrellas, hermanos, como hoy día los doctores andan por ahí. Era un verdadero y legítimo misionero y murió solo, hermanos. Uno podría decir, qué vida más triste la de Pablo. Pero Pablo murió a sí mismo. Él no vivió para sus intereses ni para sus anhelos, murió. Él lo dijo a los Gálatas, ya no vivo yo. Saulo de Tarso se anonadó, se hizo nada por Cristo. Por eso que uno empieza a entender este lenguaje cuando dice la Escritura que la semilla dará fruto cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. Creo que presumidamente podríamos decir nosotros vamos a dar al 100 por uno. Pero podríamos decir que Pablo sí. Bueno, este es el apóstol Pablo, el que estamos viendo, instrumento escogido, un vaso de honra, un vaso de misericordia, como dice aquí el versículo 15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí Ananías entiende el mensaje del Señor y le impone las manos y de sus ojos caen, como ustedes pueden leer más adelante, escamas. Algunos relacionan lo que ocurrió camino a Damasco con la enfermedad que le acompañó en todo su ministerio. No hay, a ciencia cierta, una confirmación de que fue así, pero aparentemente se cruza la información y podríamos decir que él tenía algo en los ojos que era repulsivo tan solo al verlo. Eso lo dice Gálatas. No me rechazasteis al ver la marca que tengo en mi cuerpo. Pero bueno, como sea, Pablo sufrió. Pablo padeció por Cristo y murió para la gloria de Dios. Entonces nosotros vamos viendo, hermanos, que el Señor forma de la misma masa utensilios, vasos de honra, para usos honrosos. Se va entendiendo el lenguaje, ¿no es cierto? Pero siempre entendiendo que el origen es el mismo. Es la misma masa. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice ahora respecto a esto mismo de los vasos para honra, como estamos nosotros comentando en esta noche, lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo está conjugado este verbo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Podría decir nos bendecirá o nos bendeciría? Condicional, ahí sí que estamos fritos, como se dice. Pero el Señor es certero, hay un fundamento firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces Él nos bendijo, ya hemos sido bendecidos, falta que se cumplan los plazos. Pero hay algo interesante, dice, con toda bendición, ¿qué dice? Espiritual, hermano, la iglesia, los creyentes de la iglesia, tienen promesas y recompensas celestiales, es un pueblo espiritual. Por eso que hoy día, hermanos, debemos hacer mucho énfasis en la distinción de un pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel, cuyas promesas todavía permanecen vigentes, pero están todavía en un, una pausa hasta que la iglesia, hasta que la era de los gentiles termine. Una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con su pueblo Israel. ¿Por qué quiero decir esto de mantener esa diferencia? Porque el Señor sí le promete prosperidad material a ese pueblo. Le promete prosperidad terrenal a ese pueblo, pero no a nosotros. Dicho sea de paso y como un dato al margen, usted siempre va a escuchar los predicadores y los falsos predicadores del Evangelio de la codicia, del Evangelio de la prosperidad, apelando solamente a los pasajes del Antiguo Testamento, para argumentar que nosotros tenemos que ser bendecidos materialmente. Hermanos, no es así. No obstante, el Señor nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Él siempre va a suministrarnos, ¿cierto?, el sustento y el abrigo. Y nos da mucho más de lo que necesitamos, hermanos. ¿Para qué estamos con cosas? Pero básicamente nuestras bendiciones son espirituales, ¿dónde? En los lugares celestiales. Ahí está nuestra riqueza, hermanos. Ahí está nuestro destino, nuestra parada final en los cielos. Eso es lo primero. Después dice, según nos escogió en Cristo. Cristo es el sujeto de todo este relato. Nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Cuando vio nuestros méritos? No. Antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera, nosotros ya éramos escogidos. ¿Ya? Esa es la declaración. Ahora, el párrafo siguiente, lo que sigue, es el propósito de esta elección. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Nosotros vamos a descubrir al menos tres propósitos. Primero, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nosotros podemos ser santos y sin mancha delante de Él? Siendo justificados. La muerte de Cristo nos suministra perdón y nos suministra justificación. ¿Sabía usted que no es lo mismo? Si el Señor nos resucita, nosotros seguimos condenados. Perdonados, pero condenados. Es como a lo mejor una situación contradictoria. No solamente el perdón nos salva, sino que la justificación es la que nos salva. Lo dice Romanos capítulo 4. Es decir, con la muerte de Cristo se nos da el perdón y con la resurrección se nos da la justificación. Nosotros no podemos entrar al cielo sin justificación. Entonces Cristo cumple la obra completa. Por eso que Pablo llega a decir, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza. Entonces, hermano, nosotros somos santos y sin mancha gracias a la muerte de Cristo y gracias a la resurrección de Cristo. La muerte porque su sangre derramada, como lo dice el apóstol Pedro, nos rocía, ¿se acuerda? Para ser rociados con su sangre. Su sangre es la que nos lavó. Y su justificación es la que nos hizo justos, buenos, santos para Dios. ¿Lo puede creer, hermano? Mire, la justicia que nos fue imputada, si esto no es fácil de entender o de aceptar por el hombre natural, por eso que es locura. Pero puede comprender, hermano, y deleitarse en esto de que la justicia con la cual hemos sido justificados es una justicia eterna, porque es la justicia de Cristo. Y Cristo es eterno. De modo que el Padre nos mira como que si nunca, nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. ¿Le puede tomar el peso a esto? Es maravilloso, hermano. Isaías capítulo 61 dice que nosotros fuimos cubiertos de un manto de justicia. Es decir, el Señor nos mira a través del manto de justicia del Señor. No hay nada pendiente. Increíble. Usted dirá, bueno, ¿y por qué tenemos que pedir perdón? Porque nuestra esfera natural, nosotros sabemos que somos pecadores y el Señor se acuerda de que somos polvo. Y por eso que nuestra cerviz tiene que estar doblada todavía, humillado delante del Rey, esperando, ¿qué cosa? La redención. Yo me acordaba la otra vez, en esa visión maravillosa del profeta Isaías, capítulo 6, cuando los serafines, aún viviendo en una esfera de santidad y de pureza, aún así cubrían su rostro, porque la santidad de Dios es inconmensurable, no se puede medir, no se puede dimensionar. Entonces, el primer propósito por el cual el Señor nos escogió es para ser santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué maravilla, hermano! Nosotros podríamos decir, ya con eso basta, Señor. Pero esto sigue, dice versículo 5, Esta elección fue hecha en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice aquí? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestras obras, no, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, aquí tenemos el segundo propósito de nuestra elección. ¿Cuál es el primero? Para ser santos y sin mancha. ¿Cuál es el segundo? Para ser adoptados hijos suyos en Cristo Jesús. La adopción. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la adopción? Nosotros somos hijos por dos condiciones, por dos situaciones. Primero, por regeneración. El Señor nos hace nacer de nuevo. Estuve repasando acerca de esto. Nosotros siempre predicábamos o escuchábamos las predicaciones de antaño. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, dependía de nosotros ser hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Pero el versículo 13 es la base de eso. No se puede cortar, no se puede mutilar. El versículo 13 dice, los cuales, refiriéndose a los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el que seamos nosotros ahora hijos de Dios por regeneración es por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra. Esa es la primera condición. Y la segunda condición de ser hijo de Dios es por adopción. ¿Qué significa la adopción? ¿A qué alude la adopción? Esta es materia pasada y espero que no sea materia olvidada. ¿Se acuerda? ¿Por qué adopción? ¿De qué habla? Coheredero, porque hay una legalidad. Nosotros éramos de otra familia. Éramos hijos del diablo, hermanos. Por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza, éramos de la simiente de corrupción. Y Él nos trajo de esa familia, nos arrebató de esa familia y nos puso en su familia con todos los derechos de hijo. ¿Lo puede creer? ¿Sabe cómo nos llama la Escritura a nosotros, viles pecadores? No solamente hijos de Dios, que ya es suficiente. Nos llama coherederos con Cristo, hermanos. Coherederos con Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Segundo propósito de haber sido escogidos para ser adoptados hijos suyos. Versículo número 6. Tercer propósito. ¿Para qué? Aquí está la parte esencial del tema que estamos abordando. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué vamos a adorar por toda la eternidad? La gloria de su gracia. Hermanos, cuando nosotros vemos, ya se nos fue el tiempo, pero cuando vemos ese capítulo que lo vamos a seguir analizando, capítulo 9, versículo 20 en adelante, se abre un tema muy importante para nuestra, lo voy a decir así, nuestra firmeza doctrinal, que es la gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Porque en definitiva, siempre Dios va a ser glorificado. Hay pasajes tremendos, hermanos, pero no vamos a alcanzar a verlo hoy día, que Dios mediante el próximo jueves, si el Señor no ha regresado. Pero nosotros hemos sido puestos en una esfera que va a concluir, digo concluir en un aspecto humano terrenal, pero que se proyecta en sentido eterno, ¿cierto? En donde nosotros vamos a alabar al Señor por la gloria de su gracia. Nosotros vamos a llegar al cielo por la gloria de su gracia. No hay otra explicación de esta salvación tan grande. Su gracia es gloriosa. Y los que van a ser condenados, porque hay muchos que van a ser condenados, la Biblia ya lo advierte, aunque nosotros quisiéramos invertir o revertir el destino de esta humanidad, está escrito que no va a ser así. El profeta Isaías ya lo dijo en el capítulo 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Esa es una pregunta retórica. No todos van a creer al anuncio del Evangelio. Y los que van a ser condenados lo serán para la gloria ¿de qué? De su justicia. Dos pilares, hermanos. La gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Alabamos al Señor, hermanos, quien su misericordia nos puso en este pilar de la gloria de su gracia. Que el Señor bendiga su palabra.